En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Tregua obligada, situación enrarecida. Pues algo así se debe estar viviendo en Miami durante la celebración del P1 de Premier Padel, después de que en Cancún solo, como contamos aquí, la pareja de Franco Stupazuk y Juan Lebrón acudieran y ganaran a ese P2, ahora están todos obligados a ir. Así que veremos la competición y si aprovechan a reunirse, que parece que no, con la PPA, con los jugadores, para intentar solucionar ese conflicto y esas demandas. Además, también en Cancún vimos cómo se acercan o van a intentar luchar por el número uno la pareja formada por Gemma Triay y Delphi Brea, que vencían a Ari Paula en esa competición del P2 de esa ciudad mexicana. Estos serán algunos de los argumentos. Hablaremos de deporte, también de toda la situación en los próximos minutos, pero como siempre, lo primero, la actualidad.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván, empezamos por, si te parece, la competición y con qué te quedas. Muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. Yo creo que con la competición que nos tenemos que quedar es que por fin hemos visto la final esperada, por decirlo de alguna manera, entre Stupasuk y Lebron, que obviamente eran los favoritos, contra Dorito Aguirre y Gonzalo Alfonso, que supuestamente venían de una gran mes, ganando en Portugal, subcampeones en Gijón, ganando en Puebla, y que quería mucha gente, quería ver el nivel de los mágicos respecto a una pareja top 100. Bueno, el resultado ha sido bien claro por parte de los número uno, que empezaron todos los partidos, por lo que estuve viendo, siempre a tope, llegando a ponerse 5-0 en casi todos los partidos, y luego, como quien dice, levantando un poquito el pie, el acelerador para poder jugar un poco más, o no sé si decirlo entrenamiento, porque creo que lo dan todos los partidos, pero bueno, yo creo que la final fueron un 6-2, 6-3 para Franco y Lebron, que se van el primer título del año, y que bueno, pues hace un poquito honor a saber dónde está cada uno, quién lleva mucho tiempo en Premier Padel, el ritmo de bola, el juego, el cómo volcaron el juego más sobre Gonzalo Alfonso que sobre Tolito. Yo creo que bueno, pues se ve un poquito dónde están, y a mí, por ejemplo, me gustó una pareja mucho, la que dijo Adri, que apostó por su porra, que fue la de Simón Vázquez y Adam Adelson. La verdad que me sorprendió muchísimo Adri, te lo tengo que decir, el sueco este de 2 metros y pico, la bola esa que sacó, que luego se la devolvió Gonzalo Alfonso, que llegara a semifinales y hacer un buen papel, aunque fueron un 6-1, 6-4, pero yo creo que esos chicos se demostraron mucho en la pista. También me quedo pues con la caída, por decirlo de alguna manera, ante esta pareja, Simón Vázquez y Adam Adelson, de los campeones de Gijón, Curro Cabeza y Diego García, que perdieron en 16 cuartos de final. Y bueno, en aspecto deportivo, también decir que muy poca gente en las gradas de Cancún. Yo estuve viendo hasta incluso las semifinales, hubo muy poca gente, en la final ya hubo más gente. Y en la parte femenina, pues bueno, pues creo que estamos viendo a una pareja que quiere decir algo, que está dando muchos golpes encima de la mesa, como son Gemma y Delphi, que ya ganaron en Gijón, volvieron a ganar, creo que para mí fácil, ante Marta Ortega, Sofía Araujo, 6-3, 6-1, que venían, creo yo, a lo mejor un poco cansadas, ¿no?, de la gran semifinal que hicieron ante Adri y Paula, en la cual bueno, pues se fueron a 3 sets, más de 2 horas y media, calor, humedad, y que bueno, pues que volvieron a dejar en la estacada a una Ari Paula que todavía no han encontrado el ritmo del circuito, el ritmo del torneo para llegar todavía a su prime, pero bueno, todavía tienen un margen bastante de mejora, tienen muchos puntos para seguir como números uno del mundo. Y luego, pues bueno, pues me encantará ver ahora mismo en el Premier Padel de Miami la vuelta de Delphi y de Claudia, a ver lo que nos depara. Sigo diciendo, muy poca gente, tanto en las partes masculinas como en las femeninas. Yo estuve viendo las semifinales de las chicas, la verdad es que había muy poca gente. Uh-huh. Y yo creo que es algo que no tiene nada que ver, para mí no tiene nada que ver con la no asistencia de los top, porque es lo que hemos dicho siempre, las chicas son las chicas, y las chicas son las número uno. Y yo vi en las semifinales de Ari, Paula y Marta y Sofía, que jugaban a primera hora, gente, muy poca gente, yo no sé, o sea, vacío para mí. Entonces yo creo que eso no es bueno para el pádel. En otro aspecto deportivo, se ha celebrado el A1 Pádel en Villa del Mar, en Córdoba, donde el español José Solano y el paraguayo Martín Abud ganaron a los máximos favoritos, que eran Franco Di Bianco y Maxi Arce. Y que bueno, pues que está viéndose muchas cositas buenas en A1 Pádel, como nos dijo Adrián, que hay mucha gente de World Padel Tour que se ha pasado ahí, que está generando mucha incertidumbre en los A1 Pádel habituales, ya dígase este mismo caso de José Solano, que el año pasado no lo jugaba, ya se ha metido el primer título. Y cabe destacar, obviamente, la parte negativa es que los mágicos, Tolita y Gonzalo Alfonso, que estaban con números, ahora aparecen con el número 293 y el 300 y pico, con 0 puntos y 28 puntos. O sea, les han quitado todos los puntos por incumplimiento de contrato al jugar un torneo de otro torneo cuando había un torneo de un par. Y por la parte de antideportiva, por decirlo de alguna manera, Miguel, como tú has dicho, como se decía en los años 90, que igual Adri era muy joven, cuando se intentaba...
Sí, había nacido.
Eso, se hacía una tregua con la terrorista, se hacía una tregua trampa, ¿no? O sea, están todos calmados, todos tranquilos. Esperamos que en algún momento se reúnan en Miami. Yo he preguntado a algún que otro jugador y bueno, pues dice que él no tiene conocimiento de que vaya a haber alguna reunión. Yo imagino que a lo mejor sí, porque ya que la mayoría de los top empiezan en el jueves y los miércoles también hay menos parejas, pues que puedan encontrar algún punto de reunión y podamos intentar avanzar. También es cierto que ahora tenemos, como quien dice, casi un mes de negociaciones. Tenemos el Santiago, el de Miami, luego tenemos 2 semanas de descanso y luego ya venimos aquí a España a un P1 que no sabemos dónde va a ser. Entonces tiempo hay para intentar llegar a un acuerdo.
Uh-huh. Esperemos que así sea. Gracias, Iván, empezamos ya.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y antes de empezar a hablar de otros asuntos en competición deportiva, por lo que decía Iván, prefiero no preguntarte la edad, Adrián Illescas, la Casa del Pádel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Estás aquí. Prefiero no decirlo. Que vamos a hablar un poquito antes de que cambiemos de tema de deporte. Y en categoría masculina, evidentemente el triunfo parecía muy claro para LeBron y Stupa, pero la pregunta, ¿os decepcionaron un poco el nivel de Gonzalo Alfonso y del Tolito? Ahora que tienen puntos para entrar en cuadro en Premier Padel y que pues van a dejar a lo mejor afuera a otros parejas en teoría más potentes, ¿o lo esperabais más o menos así?
A nivel de yo tengo sensaciones, sentimientos encontrados, como quien dice. Creo que Gonza y Tolito son una pareja que son de cuadro, y la realidad es que son de cuadro, tienen golpes de jugadores de los más top del mundo. Lo que pasa que hay que darles tiempo para que se puedan acostumbrar al ritmo de bola que tienen los jugadores de Premier. No sé hasta dónde pueden llegar. No te puedo decir, van a ser top 8, van a ser top 15, no lo sé. Porque,
Pero sí en cuadro,
seguro. Creo que han demostrado que han ganado a parejas en Cancún y en Gijón de bastante nivel. Parejas que suelen estar en cuadro o cerca. Y ahora en Miami ya han accedido a cuadro, han jugado ya las previas y han ganado sus 2 partidos sin perder ni un solo set. Por lo tanto, yo creo que son jugadores de cuadro seguro. Lo que hay que ver es hasta dónde pueden llegar, cuánto pueden mejorar físicamente, porque siempre es uno de los debates que se tiene, sobre todo respecto a Tolito Aguirre, cuánto pueden aguantar ese ritmo de bola que proponen sobre todo las mejores parejas de Premier Padel. Y yo creo que tienen mucho por avanzar, mucho por crecer, y que en cierta manera, aunque los puntos los han conseguido de la manera en la que lo han conseguido, creo que son jugadores que iban a acabar entrando en el cuadro final más pronto que tarde.
Uh-huh. Pues luego seguimos con este tema, porque ya tenemos a nuestro primer invitado en este programa, que es Gabriel Álvarez. Él es máster en Derecho en Empresas por la Universidad de Autónoma de Barcelona y especialista en Derecho Deportivo. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutos.
¿Qué tal? Muy buen día, un placer. Muchas gracias por la invitación.
Te pasaba o hablábamos estos días sobre ese conflicto entre Premier Padel, los jugadores, te trasladaba las últimas noticias, las demandas de uno y otro. Así a primera vista, ¿cómo definiría, cómo ves la situación?
En principio, y con la evolución de los recientes acontecimientos, se ha convertido en una batalla campal donde ambas partes están usando todas sus herramientas legales para herir al otro bando. Sin prejuicio de que particularmente empatizo más con la posición de los jugadores, también es importante destacar que en derecho las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. Entonces, realmente, las pretensiones de los jugadores en relación a los cambios unilaterales en la contabilización de los puntos, a los cambios unilaterales en el cambio del tamaño de los cuadros, todo presenta mucha racionalidad y son pretensiones muy válidas, incluso una opinión que comparto de la PPA que me gustó mucho. Dijeron que lo que está haciendo la Federación y Premier Padel básicamente es como que la Liga Española le dijera mañana al Barça y al Madrid a mitad de temporada que los empates valen 4 puntos en lugar de 1 punto. Que no hay previsibilidad, hay mucha arbitrariedad, que opera en constante improvisación. Todo esto es completamente legítimo y personalmente me decanto con la postura de los jugadores. No obstante, también es muy fácil admitir la posibilidad de que el acto coordinado y conjunto de no asistir tanto al torneo de Gijón y el torneo de Cancún efectivamente puedan caer como actos punibles y sancionables de acuerdo al artículo 11 del Código Disciplinario de la Federación.
Uh-huh. Con lo cual, eso, la situación es incierta, parece que es que se me ha ocurrido otra cosa, Gabriel. Hay una línea no demasiado clara entre lo que es Premier Padel, que es un torneo con capital catarí que organiza la competición, y la Federación Internacional de Padel, porque hay algunas demandas que se solapan o se intermezclan. No sé cómo se ve esa relación, hacías el símil con el fútbol, en la Federación y la Liga, pero cada uno tiene como más definidas sus propias competencias. Y aquí, de hecho, el presidente de la Federación Internacional de Padel es vicepresidente de Premier Padel.
Correcto. Es importante tener clara a las partes del conflicto. Por un lado son Premier Padel, el circuito organizador de los torneos de la temporada, que efectivamente son propiedad de Qatar Sports Investments, junto con la Federación Internacional de Padel, que son miembros mutuamente en sus organismos directivos. Y justo esto, una de las razones que los jugadores y la PPA, la Professional Padel Association, que es la organización por excelencia que vela por los intereses de los profesionales del pádel, están denunciando un conflicto de intereses entre el órgano que organiza los torneos y el actual órgano regulador de la profesión y del deporte. Uh-huh. Por un lado, aparte de las reclamaciones antes mencionadas sobre el cuadro, sobre el tamaño del cuadro, sobre la distribución de los puntos, la PPA también está reclamando una participación mayor en la toma de decisiones reglamentarias respecto a la realización de los torneos y las competiciones. Y estos han sido los dos bandos que se han decantado. Premier Padel como circuito organizador en cooperación con la Federación Internacional de Padel, quien ya accedió, ya emitió una respuesta positiva a la solicitud de Premier Padel para abrir expedientes disciplinarios a algunos jugadores. Y por otro lado, los jugadores profesionales respaldados por el apoyo de la organización de la PPA.
¿Ves recorrido a esas reivindicaciones, demandas, no sé cómo es el término legal más correcto, de Premier, que reclaman, parece, cantidades importantes a los jugadores por incumplimiento de contrato? Un contrato que tampoco parece que esté demasiado claro por parte de unos y de otros. ¿Tiene algún sustento o eso habría que conocer los detalles, las páginas de ese LFA que realmente nadie quiere publicar ni difundir?
Claro. Es importante diferenciar dos tipos de consecuencias respecto a la no participación de estos torneos. Las consecuencias puramente deportivas y disciplinarias y las consecuencias jurídicas. El ámbito disciplinario es más claro porque los jugadores están basando en la supuesta posibilidad de no participar en los torneos de categoría P2, que es la tercera categoría del pádel profesional. Uh-huh. Realmente el código no dice textualmente los jugadores podrán no participar en el torneo. Lo que el código dice es que los jugadores que no participen en torneos Major o P1 van a ser privados de su posición en el ranking. Esta consecuencia, esta penalización de no participar, no existe para los torneos categoría P2. Entonces los jugadores están usando esa disposición para decir yo tengo derecho a no participar en este torneo sin ningún tipo de penalización ni ningún tipo de repercusión legal. Eso es un hecho. No obstante, desde el punto de vista disciplinario, también es cierto que el artículo 11 del código establece una prohibición expresa de por parte de los jugadores para no interferir en el desarrollo y en la realización del torneo. Y como mencionaba antes, las cosas en derecho son lo que son y no lo que dicen ser. Si los jugadores se atenían a un derecho personal de decir participar o no, también es cierto y evidente, y no muy difícil de probar, imagino, que hubo un esfuerzo coordinado del top 100 del ranking en conjunto con la asociación para no participar. Entonces eso perfectamente podría caber en el incumplimiento y en la infracción muy grave de impedir el desarrollo de la competición. Uh-huh. No obstante, las sanciones no son inmediatas. Es un proceso muy garantista para el jugador investigado. Se va a abrir un proceso para que el jugador pueda alegar todo lo que tenga bien, va a poder declarar ante las autoridades. Pero, en mi opinión, es innegable que sí es posible encasillar esta conducta como una conducta infringible y punible, recuerdo el código disciplinario. Por el lado contractual es más complicado llegar a una opinión porque efectivamente el contrato no es público. Ambas partes sostienen que ninguna está en violación de sus obligaciones contractuales y esto ya entraría al ámbito extradisciplinario del derecho ordinario civil o mercantil, en el cual ambas partes van a alegar sus respectivos argumentos para decidir si están en incumplimiento o no. Solo que esta parte ya no acarrearía sanciones disciplinarias como pérdida de puntos o inhabilitación de partido o multas. Esto ya acarrearía el 100% una responsabilidad civil de indemnización por daños económicos o reputacionales que Premier Padel pudiera haber sufrido.
Uh-huh. Muy interesante. De hecho, conmigo están Adrián Illescas e Iván Hernández, que Iván el otro día apuntaba. Cuéntalo, Iván, que los jugadores estaban tranquilos, ¿no? Por esas demandas.
Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo estaba hablando con algún que otro jugador y nos han dicho que están tranquilos por el tema de la supuesta demanda o petición por parte de Premier Padel y lo que sea, de que van a tener graves consecuencias al no haber acudido a Gijón y al no haber acudido a Cancún, por lo que has dicho tú, de que supuestamente en el contrato no aparece que están obligados. Otra cosa es lo que has dicho tú ahora, de que el artículo 11 de la Federación Internacional de Pádel, solicitada por Premier Pádel, esto hay que decirlo, Premier Pádel ha solicitado a la Federación Internacional que aplique el artículo 11, que es abrir una investigación para intentar demostrar la causalidad de que todos los jugadores han decidido no ir. Por lo que yo sé, en ningún momento, en ningún WhatsApp, en ningún mensaje de correo electrónico, en ninguna declaración pública se ha dicho que los jugadores estaban haciendo boicot. Se ha dicho siempre que es una decisión unilateral y una decisión propia del jugador. Luego, por tanto, ahí, por mucho que investigue la Federación Internacional, va a ser bastante difícil que encuentre algo. Es como si le digo yo que ahora mismo hay un brote de COVID y los top 80 se contagian de COVID. Pues, chico, mala suerte. No podrán ir, tendrán que ir otro. O sea, vale, es más fácil demostrar médicamente, pero bueno, todo es fácil demostrable si no tienes ningún tipo de mensaje. Yo la pregunta que quería hacer, obviamente, aparte de la investigación, es si en el Código Penal, o en el Código Civil, mejor dicho, de España, porque según hemos podido saber por el despacho Cuatro Casas y por Premier Padel, se decía que la demanda iba a ser metida por el Código Civil español, no de otro sitio, porque si fuera por Premier Padel, igual sería Qatar, los jugadores de Qatar, que no sabemos cómo funcionan, si no sería por la Federación Internacional, que sería Suiza, pero no, han dicho que iba a ser en Madrid. Yo la pregunta que te hago es, ¿todos los jugadores o cualquier trabajador tiene derecho a tener una copia de su contrato? Y luego, la segunda, los jugadores se definen como observadores y colaboradores, no como parte interesada para tomar decisiones. Luego, en esa parte, sí que la Federación Internacional puede hacer cualquier tipo de modificación sin consultar con los jugadores. Entonces, ahí hay un toma y daca que no sabemos cómo analizarlo. Pero la pregunta clave es si tienen derecho a tener una copia de ese contrato que firmaron a 25 años en un idioma que no es el suyo y por qué no pueden hacerlo público.
Gabriel.
Sí. Ok.
¿Has escuchado lo que te decía Iván?
Sí, perfectamente.
Sí.
Ok, punto número uno. Respecto al derecho a tener una copia, efectivamente sí, cualquier parte que haya sido obligada por cualquier documento legal tiene el derecho a recibir no solo una copia, un original y un tanto del documento que ha firmado. Al ser un contrato de gran escala, sin prejuicio de que no tenemos los detalles porque estos contratos no han sido públicos, hay dos posibilidades. Una, que cada jugador haya firmado el contrato, que personalmente la veo muy remota. Y dos, lo más probable es que la PPA haya tenido algún tipo de representación, los jugadores le hayan otorgado algún poder que los permita representar para la firma de tal contrato, y en cuyo caso la PPA tendría la obligación completa de entregarle a su mandante, a cada jugador, una copia íntegra de las obligaciones a las que se está sometiendo. No solo eso, según declaraciones de las partes involucradas, este fue un contrato que se negoció por 8 meses, y cito, hasta la última coma, supuestamente, por la cual cada parte debe tener muchísima claridad de las obligaciones que cada una ha contraído, y probablemente este no fue un supuesto en el que se pensó mucho en el momento de redactar ese contrato, por lo que hay opiniones discordantes. En segundo lugar, respecto al rol activo que quiere tener la PPA en la toma de decisiones de la federación, esto es un poco más complicado porque es evidente, los requerimientos de los jugadores son muy lógicos y son muy prudentes y muy aterrizados. Es muy complicado cambiar reglamentaciones deportivas a mitad de temporada. No obstante, el ente regulador de la competición es la Federación Internacional de Pádel y no existe nada que la obligue a ceder a las solicitudes de ninguna asociación de deportistas. Más allá de que el sentido común le otorgue completamente la razón a la PPA, en mi opinión, por lo menos, y también es evidente una cierta predisposición de la Federación Internacional para improvisar en la marcha, no existe ningún causal legal que obligue a la Federación para escuchar las demandas de la PPA. Ahora que han cedido un poco en algunas de las solicitudes de los jugadores, no ha sido por una obligación real de ceder, ha sido un intento de intentar calmar las aguas y encontrar un exacto, acercarse un poco, sin perjuicio que en el mismo comunicado fue el que mencionaron que emprenderían acciones legales.
Uh-huh. Bueno, ahí está la cuestión. Adri, no sé si tienes alguna duda para Gabriel.
No, o sea, nos ha ayudado a entender un poco más cómo se ve desde el aspecto legal la situación por ambas partes. Pero, o sea, yo creo que nos seguimos quedando un poco, pues, en saber cómo está el contrato, qué pone en el contrato, sí, y claro, qué parte tiene realmente la verdad, o más que la verdad, la razón.
Porque en este sentido, Gabriel, ¿cómo puede evolucionar? ¿Qué prevés? Que están el día que hablaban los jugadores de la PPA, tuvimos aquí a uno de ellos y salía por su parte, y por muchos, que están condenados a entenderse, que al final no les queda más remedio porque al circuito le hace falta a los jugadores y los jugadores tienen que tener un sitio donde jugar.
Exactamente. Mi pronóstico es que el próximo torneo categoría P2, si no me equivoco, es en Bruselas, a finales de abril.
Sí, perfecto.
Y en mi opinión, para ese punto ya este tema tendría que estar resuelto. A los jugadores no les beneficia, más allá de las sanciones y cualquier posible multa, a los jugadores no les beneficia no estar en un ritmo competitivo y no competir y no seguir obteniendo puntos en la clasificación. O sea, claramente, mientras esto se prolongue, va a afectar cada vez más a los jugadores. Y por otro lado, no es rentable para Premier Padel hacer un torneo sin los primeros, literalmente los primeros top 100 rankeados. Pierde, o sea, los beneficios de cada una de las partes para continuar este frente abierto no compensan las pérdidas que ambas partes van a sufrir mientras esto más se alargue.
Sí.
Aunque nada indica que esto se está solucionando pronto. Los jugadores acaban de, o sea, tomaron ya la ofensiva y solicitaron la unidad del torneo, pero en mi opinión estas son medidas de presión para mostrar todas sus armas, y habiendo mostrado cada bando todas sus armas, empezar a negociar, es inevitable.
Gabriel, una pregunta. Según has estado comentando, vamos, que a lo mejor tienes razón, entiendo que a lo mejor la PPA tuvo un poder por los jugadores para firmar, por los jugadores de su asociación, pero ¿y los que no están en la asociación de jugadores profesionales y han decidido no ir? ¿En qué ámbito legal se mueven ellos? Porque al fin y al cabo son jugadores, como quien dice, independientes. No dependen de la asociación de jugadores profesionales, no tienen contrato con Premier Padel y por tanto son libres de decidir, y muchos no han ido y supuestamente también han recibido cartas de amenazas por incumplimiento y por demandas por daños y perjuicios.
Este es un tema más complejo porque en principio estarían ajenos al conflicto. No obstante, al no haber participado en el torneo, a ver, como mencionaste, es complicado demostrar un esfuerzo coordinado de impedir la realización de la competición si no encuentran ningún mensaje, ningún correo, ninguna manifestación pública. Todo lo contrario, creo que hay un comunicado de la PPA exhortando al apoyo de los profesionales que sí desean competir. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también es obvio, o sea, a simple vista parece ser obvio que hay un esfuerzo coordinado para no participar. En caso de que esto pueda aprobarse, el hecho de estar asociado a la PPA es un indicio más, pero ni siquiera es categorizante. Entonces, no es un indicio contundente que demuestre la culpa. Entonces, mucho menos para los jugadores no asociados, sería aún más complicado demostrar que ellos son parte de un esfuerzo conjunto para impedir la realización del torneo. También hay otro punto nuevo a tomar en consideración, que al torneo, no estoy seguro si fue Cancún, al extender el periodo de inscripción y dar la oportunidad a jugadores de inscribirse en un periodo originalmente tardío, los jugadores que no participaron en el torneo están denunciando una ventaja anticompetitiva por haberse registrado fuera de plazo, lo que también es muy coherente. Sí. Es una
pertenencia. Claro, porque está incompleta. Ahí sí que la FIFA incumple una de sus normas del Código Deportivo.
Exactamente.
Entonces, que pueden exigir la nulidad del torneo de Premier Padel. Entonces, claro, si estamos hablando de una de dos demandas, por decirlo de una manera, y según cuenta, puede decir Miguel, o te escucho a ti, Gabriel, estas demandas se pueden alargar en el tiempo meses, hasta que se llegue a una posible resolución, y mientras tanto el circuito puede seguir jugando, o incluso, como dices tú, el siguiente P2 de Bruselas pueden negarse pueden alegar cualquier motivo personal para no ir y que se incremente esa demanda, pero mientras no se resuelva la primera, pueden hacer uso de no ir a otro P2.
Exacto, tal cual. A ver, se podrán tomar medidas cautelares, pero lo veo muy complicado, porque tiene que haber un cierto nivel de certeza que no hay, definitivamente no hay. En este momento todo es especulativo, mientras el contrato no sea público. Entonces, ajá, lo que va a pasar es que se va a seguir desarrollando normalmente hasta que haya ya sea una sentencia final que resuelva el conflicto, o lo que yo creo que va a pasar que las partes inevitablemente lleguen a un acuerdo.
Entonces, Gabriel, tú, para ver una demanda como tal ante un juzgado, debe ser obligatorio que presenten el contrato de los jugadores.
Sí,
para que un juez pueda dilucidar. Sí. Claro. Y a partir de ahí puede tomar medidas cautelares.
A ver, el contrato probablemente lo van a presentar Premier Padel al ser la parte demandante y al ser la parte que tiene que demostrar el origen de su derecho y el derecho que se le está incumpliendo. Entonces Premier Padel definitivamente va a tener que aportar, o sería lo lógico que aportara el contrato a su demanda.
Ya, pero es que los jugadores no tienen contrato. Los jugadores es como si yo te batí un firmar un contrato de 30 páginas y no te doy una copia.
Ya,
la
pero
página 14 la puedo cambiar cuando quiera, pero, 18.
Pero sinceramente, yo no me creo que los jugadores sean, entre comillas, tan tontos de no tener un contrato. Yo,
yo tampoco lo creo.
A ver,
la TPA tendrá que tener una copia.
Por eso.
Si no, la
hombre, es que pero
Alex Ruiz lo hizo en base a ese contrato.
Claro, por eso te digo que eso yo... tienen que tenerlo sí o sí, no son tan tontos y mueven ya una cantidad de millones de euros como para no tener contrato, digo yo.
Claro. Vale, entonces me refiero que Gabriel, si Premier Padel presenta su contrato, lo presentará cuando sea, el juzgado estudiará las oportunas declaraciones de una y otra y puede tomar medidas cautelares de sanción, claro, luego puede haber recursos, o sea, nos estamos metiendo en una espiral de la justicia que según está la justicia española, esto no se va a resolver en 15 días, pues igual se termina la temporada y no hemos resuelto absolutamente nada, Gabriel.
Sí, a ver, las medidas cautelares son más complicadas en este caso porque, por ejemplo, si, a ver, ¿qué parte podría pedir las medidas cautelares? Tendrían que ser los jugadores solicitando la no
los jugadores, la anularidad de Gijón y Premier Padel, daños y perjuicios o por no asistir a Gijón y Cancún. Y por intentar, para demostrar que realmente hicieron un boicot. Esas serían las dos demandas importantes, como decir.
Esas serían las demandas, pero el resultado final sería el final del proceso. La medida cautelar sería una medida que para que mientras dure el proceso, decir que el tiempo que tome decidir el juez va a ser perjudicial para cualquiera de las partes y tiene que haber una decisión provisional, temporal, inmediata. Y eso solo se justifica en una necesidad de evitar daños irreparables. Y realmente no se me ocurre en este instante un supuesto donde acelerar el proceso podría evitar daños irreparables. Pero lo van a pedir. O sea, en un proceso legal las partes piden todo.
Las partes claro, piden todo lo que puedan pedir. En una cautelar van a decir, bueno, mientras resuelva el juez vamos a seguir jugando todos de forma normal. Pero claro, los jugadores se pueden volver a agarrar a los P2. Y mientras los jugadores han dicho que si no van a ir al TAS para pedir la anulación de los puntos de Cancún, entonces ya nos estamos desviando a otro tribunal. Yo creo que no sé dónde lo que dices, va a ser difícil de llegar a un acuerdo, pero que más tarde o más temprano te han condenado a juntarse, pero yo para mí creo que terminamos el año con papeles en los juzgados.
Pues no sé, eso ya lo veremos. Pero bueno, y ya la última es que sí, Gabriel, ahí la clave es, por lo que has dicho varias veces, es si hay boicotos, es decir, si hay una acción concertada o no, también cambia mucho. Si se puede demostrar, a pesar de lo que has comentado, sí, que la PPA decía a los jugadores que cada uno era libre, y etcétera, etcétera.
Sí, exacto. A ver, el código textualmente, el artículo 11, penaliza, y cito, influir en el desarrollo o manipular las competiciones. A ver, ahora habrá que determinar, conforme a lo que pueda demostrar la Premier Padel, como un esfuerzo. A ver, también es claro, o desde fuera es fácil decir, si 100 rankeados, 200 personas decidieron no ir, claramente no fue una casualidad. Ahora, los jugadores van a decir, a ver cómo lo demostrás. A ver cómo demostrar que hubo un esfuerzo coordinado.
Ese es el problema. Ese es el problema que tiene Premier. Porque Premier está cogiendo pantallazos de las redes sociales de los jugadores para decir, mira, este dijo este estaba en este sitio en esta fecha. O sea, yo no sé si hasta qué punto esas cosas pueden valer en un juzgado. Para demostrar que un colectivo de 200 personas no deciden ir a un sitio. No lo sé.
Sí, la parte probatoria va a estar complicada. A ver, los mecanismos electrónicos son pruebas admisibles, pero va a ser complicado. Definitivamente la carga probatoria la tiene la Premier Padel. Premier Páez en la que tiene que demostrar el incumplimiento. Los jugadores solo tienen que decir, me acojo a mi derecho.
El que denuncia es el que tiene que demostrar. En España, por lo menos.
Exacto.
Por lo menos aquí en España, el que denuncia tiene que demostrar la culpabilidad del otro.
Sí. Eso es. Pues veremos a ver. Gabriel Álvarez, que es máster en Derecho de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Derecho Deportivo. Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos cómo está la situación y hasta una próxima ocasión.
Un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias. A Gabriel, bueno, así que antes de volver al deporte, Iván, casi esperar a ver lo que pasa con todo esto y si, mira, como decías, si en Miami se arregla algo o no, pero la situación se puede enquistar mucho.
Tú lo sabes, Adrián lo vivió año 2012, PPT y World Padel Tour, hubo un problema similar, idéntico, igual. Al final hubo juicios, hubo demandas, y al cabo de dos años y pico, creo, salió primero una primera sentencia a favor de PPT, en la cual podía suspender el circuito World Padel Tour e incluso el Master Final que se celebraba ese año en Barcelona. O sea, les dieron la razón a PPT, pero llegaron a un acuerdo con World Padel Tour en el cual a PPT le cedían la organización de los Challenger. Acuérdate que fue cuando surgieron los Challenger. Durante 5 años, World Padel Tour le cedió a la organización de PPT los Challenger. Entonces, a partir de ahí llegaron a un acuerdo. Pero es que aquí, como que dicen, no hay un tercer circuito, por decirlo de alguna manera, o otras personas que quieran organizar el circuito. Aquí son solo las partes integrantes, jugadores y QSA. Ahora, si llegamos Adrián y yo y juntamos 3.000 millones y decimos, mira, somos nosotros la tercera parte, y os ofrecemos tal, entonces ahí ya es otra cosa. Pero es que aquí no es lo mismo. Aquí no es lo mismo. Aquí están obligados a entenderse, a llegar a un punto en común. Haya demandas, que el miedo a lo mejor que pueden tener los jugadores es al artículo 11, a la aplicación de las sanciones. Fíjate, no sé si, bueno, económicas, un máximo de 30.000 euros, pero que, claro, a los de arriba igual no les hace cosquillas, a los Coello, Tapia, pues no les puede hacer algo de daño, pero no mucho, pero ya a los bajos les puede hacer bastante daño. Uh-huh. Pero tú fíjate que les apliquen, no sé, una sanción de menos 800 puntos. Eso creo que es más daño que los 30.000, porque recuperar eso es la hostia.
Sí. Pero Iván, esas sanciones solo las pueden hacer si demuestran que es...
Claro.
Concertado.
Algo conjunto, efectivamente, que es algo, la palabra esa me ha gustado mucho, que es algo concertado. Y como se agarran en todas las declaraciones que hemos visto, ruedas de prensa, declaraciones oficiales y comunicados, siempre han dicho que es una decisión unilateral de cada jugador, mientras no encuentren un mensaje o un jugador traicione y diga que tenga en su WhatsApp la palabra boicot, va a estar bastante difícil por parte de Premier Padel y de la Federación Internacional demostrar eso. Que sí, que yo le doy la razón al abogado de que a efectos generales, ópticos y de la calle, la palabra boicot se puede utilizar. Es que está claro, pero hay que demostrarlo. Ese es el problema.
Lo que decía también Premier era que tenían emails en los que demostraban o en los que daban a entender que era una acción conjunta. Habría que ver esos emails también. Que son tantos aspectos que no conocemos, que hay tan poquitas luces y tantas sombras.
Eso es.
Sí, esto es como un árbol de Navidad. Todas muchas lucecitas pequeñas, pero dentro del pino se encuentran ardillas.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está, que sigue siendo uno de los temas. Retomamos donde lo habíamos dejado hace 20 minutos. Tolito Gonza, por hablar algo de deporte de Cancún. Adri los veía en cuadro. ¿Tú, Iván?
Hombre, a efectos oficiales...
A ver, no,
se lo han ganado la pista.
Por nivel de juego.
Punto. Por nivel de juego, hombre, todavía les falta. Había gente que ya empezaba... A ver, siempre hay que enfocarlo desde el aspecto deportivo y del aspecto, fíjate lo que te digo, nacionalista. La mayoría de los españoles, por decirlo de alguna manera, le han salido muchos haters diciendo, es que claro, como no jugaban contra los top, ahora se han aprovechado, no están ahí. Los argentinos dicen que no, pues que se hubieran apuntado los otros, que se lo han ganado en la cancha, que tienen derecho a estar en cuadro, que tienen nivel... Bueno, ellos han hecho uso de su carta, que es la de no tener firmado nada con Premier Padel, no tener firmado con QSI y apuntarse a los torneos y se lo han ganado.
Es como decíamos el otro día, la incoherencia que decía Nacho Panerazo, la incoherencia de que Rodrigo Coello, el hermano de Arturo, se apunte y el hermano no se apunte. O sea, la solidaridad de los jugadores es más que discutible. Entonces, ¿que en la pista se lo han ganado? Sí. ¿Que se han encontrado en la final con los número 3 y les han perdido? No, es decir, no lo voy a decir, ni les han sobado el morro, ni les han untado, nada, han perdido. 6-2, 6-3. Punto. Es un resultado, fíjate, más digno que el que tuvo Coello y Tapia en Génova, que perdieron 6-1, 6-1.
Sí, o sea, pero a ver, yo creo, sentido, que el, pero yo creo que el resultado es un poco engañoso.
Bueno, es engañoso, tú no sé, yo vi el partido, que puedes decir, que aflojaron un poco cuando se ponen 5-0.
Sí.
Que según las estadísticas de Padel Intelligence jugaron el segundo set del 70% a Gonzalo Alfonso y no a Tolito. Bueno, eso ya son formas de jugar o órdenes técnicas de Pozzoni que no sabemos a qué se deben. Pero está claro que el nivel es el que es. Y entonces, pues bueno, yo creo que por derecho se lo han ganado. Yo estoy viendo ahora mismo el torneo de Santiago y están en la pareja 24, con 2.110 puntos. Entonces están en cuadro. Sí. Se lo han ganado. No,
si ya son jugadores de Premier, porque después de bajar al ranking, como los ha bajado a uno, ya se van a quedar en Premier.
Ya se van a quedar en Premier. Y claro, y ves la Reis y dices, joder, si es que está el tercero, está Gonzalo Alfonso con 1.179 puntos, y el cuarto, Tolito Aguirre, con 1.170. Primero es Franco y Juan, vale. Pero veremos ahora en Premier a dónde llegan. Han tenido también, por decirlo de alguna manera, en el primer torneo, en el primer circuito, sí, en el primer partido, van a jugar contra Javi Valdés y Emilio Sánchez Chamero, que pues pueden ser accesibles, y luego ya, obviamente, fíjate, se van a encontrar con Lucas Bergamini y Paquito Navarro. Pues ahí es una toma de contacto, que es a lo mejor lo que dice Adri, ¿no? Que hasta dónde llegan. Los segundos argentinos tienen caché para llegar a cuartos de final. Según los españoles, que van a caer en primera ronda o en segunda siempre. Bueno, pero se han ganado su derecho. Mal ganado para unos, bien ganado para otros. Ahí lo dejo a cada uno, pero que tendrán que demostrarlo mucho, está claro.
Yo insisto, son una pareja de previa, o sea, de cuadro.
Sí,
o sea,
sí, sí.
A mí me parece una pareja de cuadro, pero porque es lo que digo, tienen el talento y las características técnicas para jugar como juegan los 20 mejores.
Sí.
Y es que lo demostraron el otro día, que si un recurso de una pared lateral, que a alguno le puede gustar más o le puede gustar menos que jueguen de X o de Y manera. Pero lo que está claro es que el nivel técnico lo tienen y a mí...
Y espectáculo dan, Adri.
Espectáculo dan, no, eso seguro. Compras una entrada para verlo, seguro.
Efectivamente.
Por así decirlo, el debe, yo es lo que apuntaba antes, la velocidad de bola. Lo que apuntaba Adri antes.
Pero yo creo que eso es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que obviamente le pasa también a los jugadores que salen de menores, que salen y cuando llegan al circuito profesional pues se llevan una leche increíble, sí, porque no están acostumbrados a ese nivel de bola. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, de entrenamientos, de jugar partidos contra estas parejas. Yo insisto que no creo que vayan a ser pareja top 8 ni pareja top 10, ni aquí ni dentro de 3 años. Insisto, pero creo que es una pareja que en cuadro está perfectamente y que simplemente tienen que adaptarse a ese ritmo de bola. Y cada vez que jueguen contra parejas del top 8 irán haciéndoles más frente. Eso también lo tengo muy claro, porque cuanto más tiempo juegas contra ellos, cuanto más tiempo pasas en pista contra este tipo de parejas que tienen un ritmo altísimo y esas características técnicas que tienen ellos, pues hombre, te vas acostumbrando, empiezas a saber cómo juegan, por dónde les puedes tirar, por dónde no. Yo creo que es cuestión de tiempo.
Sí, no, luego aparte que ves cosas por ahí que te llaman muchísimo la atención respecto a jugar o no jugar los torneos. O sea, yo le quiero mandar, vamos, no, un mensajito al señor LB, por decirlo de alguna manera, porque se está quejando todas las semanas en redes sociales de que si los jugadores se han dicho que no jugar Cancún y Gijón no tenían que ir a jugar al T1 porque lo hacía Verasteguín, que a Verasteguín le acusaban de no sé qué, no sé cuál. Vamos a ver, caballero, ¿por qué usted no ha obligado a jugar a Tino Livak, a Leandro Osburger y a Alex Chozas el torneo de Cancún, que es su representante? ¿Por qué no les dice a Leo Osburger, Tino Livak y Alex Chozas que no se apunten al P1 de Miami porque lo lleva a Fernando Verasteguín? O sea, es un tipo que sigue dando guerra, que le gusta más el barro que a los jabalís, y creo que obviamente no hace nada bueno al pádel, obviamente, y yo creo que lo tiene tan tan adentro que luego, no sé, hace poco, Adri, creo que hubo un torneo de estos suyos que hace la JP en Argentina Padel Tour, que yo vi el partido, vi 2-3 minutos, y es que era en un pabellón pequeño con dos gradas que llegué a contar 14 personas. Hostia, si ese es un circuito profesional al cual invita a Álvaro Cepero a participar, y que los máximos exponentes, vale, en ese torneo sí eran sus jugadores, pero los máximos exponentes suelen ser chavales de 15 años, 16 años, que les ponen carteles como si fueran figuras de Hollywood. Pues chico, todavía te queda mucho recorrido.
Yo creo, bueno, que ni merece la pena hablar de eso.
No, ya lo sé, pero a mí lo que me da rabia es que la incoherencia con la que actúa. O sea, pide para uno unas cosas, pero para los suyos pide lo mejor. Claro. Entonces, bueno, es intolerable. Pero bueno, ahí lo dejo.
Chicas, Adri, la final entre Marta y Sofi y las que vencieron, Delphi y esta Gemma Triay, ¿qué te pareció el torneo? Y ahí la duda si Ari y Paula están como están y si vamos a tener batalla por el número uno.
Yo creo que no es su virtud los pedos a Ari y Paula. Está demostrado que apenas ganan torneos pedos, pero luego cuando llegan los P1 y los Major, sacan esa garra de número uno y suelen ganar prácticamente todos los torneos de estas categorías. Dicho esto, no hay que infravalorar ni despreciar el trabajo y los partidazos que han hecho Gemma y Delphi, que creo que no han perdido ni un solo set en todo el torneo, que apenas les hicieron 15 o 16 juegos en todo el torneo, que es una salvajada, y creo que además en la propia final empiezan fatal, iba a decir descoordinadas, no creo que sea la palabra, pero como un poco desorientadas.
Y 3-0 se pusieron abajo.
Ah, 1-3 creo que llegó a ser.
Sí.
Y empiezan eso, con el marcador en contra, con un quiebre en contra, e incluso era 1-3-30 iguales, recuerdo, que estuvieron Martita y Sofía cerca de hacer otro quiebre y a saber qué hubiera pasado en esa final, pero a partir de ahí le dieron la vuelta, encontraron su juego y desde ese momento es un parcial de 11-1, que yo he hecho mucho hincapié en mis redes sociales sobre este tema de un 11-1, porque demuestra que ha sido muy superior a tus rivales y estamos hablando de la pareja 2 y la pareja 4. Uh-huh. No sé, yo creo que vuelven a decir que están aquí para el número 1, Gemma y Delphi, y por su parte Marta y Sofía, a mí me gustaron mucho en semis, pero creo que en la final, desde el 1-3, se les apagaron las luces de una forma loquísima. Yo creo que tenían el partido medianamente bajo control, estaban cómodas, Sofía muy prendida, como llevaba todo el torneo, y de un momento a otro dejaron de hacer el juego que estaban haciendo y les pasaron por encima.
¿Cómo lo viste tú, Iván?
Yo estoy igual. O sea, yo al principio vi muy fuertes a Marta y a Sofía. La verdad que a mí me encantó. Fíjate, el partido de Sofía en semifinales me pareció una auténtica barbaridad de cómo jugó. Ahí salió, se le veía muchísimo el efecto de que eres tú de la Leona. O sea, se ganó el título de Leona. Pero bueno, a lo mejor físicamente pues sí que les pudo pesar. Quieras o no, son tres sets contra las número uno. Gemma y Delphi, que creo que se han acoplado perfectamente muy bien en pretemporada, que han dicho, aquí estamos, si vamos a por nosotras o a por las de arriba. Yo la vi un poquito más fallona, quizá a Sofía, más cansada, porque al fin y al cabo para mí el físico que tiene Marta Ortega es providencia, es excelso, es una de las mejores jugadoras en aspecto físico, que te corre cualquier, le da igual, yo creo que es a la que menos jugadores veo yo que le afecta el cansancio, pero la parte ofensiva, que es la que tenía que realizar Sofía Araujo, pues ahí le penalizó en los rubros, le penalizó mucho cuando la presionaba Gemma Triay en la bandeja, la daba problemas, salían muchas bolas, yo por lo que vi conté unos 4 o 5 bloqueos directamente a la reja. Entonces bueno, yo creo que ahí estuvo el debe, y luego la seguridad que te da ir a favor de resultado, ¿no? El ver que remontas un 1-3-30 iguales, el que vas cogiendo ritmo, a más que me encanta ver, por ejemplo, no sé si Adri está conmigo, el rol que tiene Delphi Brea. Es como muy suave, ¿no? Como muy tranquilo, como nada de aspavientos, nada de ser la líder del equipo. Sabe quién es la líder del equipo, sabe que es Gemma, sabe que es la que elige el cotarro, y ella se la está viendo, para mí, como un revés clásico. De trabajar, meter bola, globo, trabajar, mover un poquito a la que está enfrente al paralelo para que no se despiste. y en cuanto puede generar el punto para que llegue Gemma, y con esos bloqueos en mitad de la pista que hace, esas cruzadas que se mete en la red, que se mete la red en el pecho, y sobre todo con el remate por tres, ese típico juego de Delphi que a mí me está encantando, que a lo mejor no lo veíamos en otras partes.
Yo creo que sí, o sea, te lo compro, que está siendo un poco más la líder Gemma, pero creo que va mucho por momentos. Creo que Delphi también está llevando las riendas del equipo por momentos, y que tampoco, o sea, chicas, ya sabemos el carácter que tiene Delphi de guerrera, de ganadora, carácter argentino, made in Argentina, y creo que por momentos, o sea, en momentos que quizás la pareja está en un tramo en el que no está encontrando su juego, aunque vayan arriba en el marcador, ahí es donde muchas veces he visto a Delphi muy cómoda, sacando ese, como digo, esa garra, ese carácter argentino. Y luego, obviamente, pues de Gemma ya lo vimos el año pasado, lo hemos visto muchos años, muchas veces, que es una jugadora con mucho temperamento, con muchas ganas, con mucha garra, y que no sea chica en ningún caso, en momentos difíciles o en momentos en los que el marcador vaya en su contra.
Pues es un análisis que yo creo que firmaría hasta Manu Martín. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy buenas. Ahí hablando de ese carácter de Gemma y de Delphi, sé que no viste ese Cancún, pero sí conoces a las jugadoras.
Sí, me cogí vacaciones la semana pasada.
No, pero ¿tú sabes lo que significa esa palabra o no?
A veces sí. Bueno, sí, la verdad que sí. Otra cosa es que ejecute. Pero sí, la verdad que me permití el lujo de no mirar. A ver, vi obviamente cositas así aisladas, pero sí. Y bueno, he estado escuchando un poquito así de pasada el análisis, y la verdad que coincido bastante. Es que este año la verdad que el panorama femenino va a estar apasionante, porque las parejas yo creo que ha quedado bastante, las cuatro de arriba están bastante equilibradas. Bueno, puede haber que a lo mejor dos de ellas, tres de ellas puedan tener más opciones, pero creo que va a haber ideas y vueltas en función a momentos de la temporada, a lesiones, a condiciones climáticas o condiciones de torneo, y el circuito femenino va a dar mucho que hablar.
Eso, y si no es P2, como dice Adri, que parece que a Ari y Paula se les atascan los torneos de tercera categoría, pero hay que seguir contando con ellas sí o sí, ¿no?
Bueno, sí, a ver, te digo una cosa, es que el año pasado tuvieron un acierto terrible en los torneos gordos.
Sí, sí.
En los Major son las que mejor lo vienen haciendo. También es verdad que la mayoría de los majors suelen ser outdoor, y ellas son una pareja que rinde muy bien ahí en esas condiciones, que en este caso debería tener cierta correlación. Pero sí, ciertamente ellas han sido, y lo han demostrado con el histórico, las jugadoras que mejor han rendido cuando tenían que rendir. Y te digo una cosa, es que el que queda número uno del mundo en cualquier deporte no solamente es porque tiene la oportunidad y la característica para hacerlo, sino porque compite bien cuando toca. Y esa es la clave, porque tú puedes venir haciendo unos resultados magníficos, y cuando tienes que ganar el momento, ese punto que te da, pues lo que verdaderamente te hace diferente, no lo haces. Y es lo que le pasa a muchas parejas y a muchos jugadores, que dicen, joder, ¿cómo que nunca llegó a ser este tío número uno? Pues porque es que es muy difícil convertir esos momentos donde vas a sacar y sabes que te lo estás jugando y que te estás jugando cosas muy importantes. Y a día de hoy, Paula y Ari vienen siendo las más efectivas en circunstancias de mucha presión y momentos súper importantes.
Uh-huh. Apuntabas 3-4 parejas, ahí tenemos a Sofi y Martita, que se clasificaron de hecho para la final. Tenemos la duda de Bea y de Claudia, un poco por el estado físico de la malagueña, pero pueden estar también ahí en la pelea y llevarse algún torneo.
Claro, por eso te decía que dependemos de muchos factores, entre ellos, pues lógicamente el factor lesiones, porque es que hay que jugar con eso. Son muchas pruebas durante el año, y a veces vamos con tiempos de recuperación muy cortos, y otras tantas que no sabemos, porque en ocasiones no contamos que el jugador está al borde de la lesión, no lo contamos para no dar detalles, pero claro, se barajan, todas esas cosas se barajan, ¿no? Y hay veces que se va al torneo y no se va en 100% de condiciones. Y muchas veces de fuera, tanto el aficionado como otros técnicos, decimos, joder, qué mal está rindiendo, ¿no? Y no saben que desde dentro, pues ahí se está al borde de la lesión, hay una molestia, se cambia el patrón de juego, pues por esquivar determinadas situaciones. Y lo de las lesiones, pues ahora le toca a Bea, que es verdad que la pobre lleva pues una temporada y media muy complicada, pero que, bueno, que recordemos que hay otros jugadores que han pasado también por momentos parecidos, y esto un momento se da la vuelta y aparece una lesión del otro lado en otra jugadora que no se esperaba. Y bueno, y hay que salir al paso, así que esto es muy largo.
Sí, ¿para Miami cómo lo ves?
Pues para Miami yo espero ver. Bueno, los cuadros son bastante apasionantes, hay por ahí cruces que son muy interesantes, y yo creo que vamos a ver aquí, a ver si no me equivoco, la pista parece que está más lenta, ¿no? Que está lenta. Vamos a ver que los jugadores de trabajo en el masculino. Yo quiero aquí ver de nuevo trabajando a Fede, a Martín, a Edu Alonso, a Momo, a todos estos jugadores de más trabajo, no, que no se caracterizaban, que no se caracterizan tanto por la definición y los tiros de arriba, y ver un poco más de juego ordenado, que yo creo que toca esa alternancia de estilos, porque luego vamos a ir a Chile, y en Chile vamos a tener el juego outdoor, se vuelve a jugar donde se jugó hace 2 años, que está un poquito más en altitud, y volver a salir la bola. Y yo en Chile pues espero ver por más trabajo, parejas que ganan por ese trabajo del punto, ese orden, pues eso, los coquis, etcétera. Y aquel que le gusta ese estilo de juego, además jugando justo se juega con bola Wilson, y la bola Wilson se nota un poquito más pesada. Uh-huh. Así que creo que vamos a ver, a ver si no me equivoco, que hay partidos con duración más larga de rally, y donde los colocadores, los facilitadores, van a tener protagonismo.
Adri, Iván.
Bueno, yo creo que lo que diga Manuel es palabra de Dios, o sea...
Hombre, además, no te, te llama Manuel,
don Manuel.
Como mi madre.
sabe más que nadie. Yo la verdad que lo ha descrito muy muy claro, y yo creo que vamos a ver cosas distintas, ¿no? Aparte, la diferencia de temperatura entre Miami y Chile también va a estar a un condicionante. En Miami podemos encontrar a lo mejor una bola más rápida, y en Chile a lo mejor más pesada. Creo que va a condicionar absolutamente todo, y que el circuito más femenino está a lo mejor más abierto que el masculino, viendo cómo están Cuello y Tapia, que solo hemos visto un torneo. Pero bueno, yo creo que lo que dice Manu tiene toda la razón. Y yo lo que quiero darle a Manu, lo primero, que le mandamos desde estos padres un abrazo cálido después de sus comentarios y sus posts en redes sociales. Hay que decirlo desde aquí, que estamos con él. En cualquier proyecto que esté Manu Martín, esta radio va a estar detrás de él, y por lo menos los tres aquí presentes también. Y me gustaría que nos cuentes ahora mismo el proyecto nuevo de MM Academy, cómo lo enfocas y qué objetivos tienes.
Bueno, pues lo primero, públicamente, darte las gracias de vuelta, que siempre estáis ahí, y al final, joder, pues agradece. Detrás de los proyectos están las personas, y en vuestro caso, pues todavía con más razón. Así que la primera parte, muchas gracias. Y nada, pues MM Academy es la academia en la que trabajamos todos los días, simplemente que... Desde hace muchos años yo hacía formaciones a entrenadores y a jugadores, y lo hacía a través de otras empresas, y ahora, pues bueno, a raíz de los últimos años, donde pues se tenía la necesidad, por ciertos motivos, de no hacerlo más a través de esas empresas, porque no encajaban con mi manera de pensar y con ciertos aspectos, pues lo hemos metido todo ahí. Al final, pues MM Academy es donde entrenamos todos los días a los jugadores, donde pasan los profesionales por ahí, donde pasan los entrenadores a aprender cómo dar clases, la metodología, y donde vienen jugadores de todo el mundo, pues a pasar un fin de semana de entrenamiento, de inspiración, lo que sea, y lo vamos a centrar todo a partir de ahí. Así que nada, pues el que quiere jugar al pádel en cualquiera de esos aspectos, pues MM Academy es la empresa a través de lo que lo vamos a hacer.
¿Y dónde vas a tener la sede de la academia?
Pues tenemos donde siempre trabajamos, que es Getafe, Getindor, y ahí es donde tenemos la profesional, pero luego tenemos 20 sedes por todo el mundo, donde, porque al final era importante también estar en los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos en muchos países, a veces hasta me pierdo, ¿no? Pero tenemos en otros muchos países. Lo que hemos hecho es generar esas escuelas donde trabajan con nuestra metodología, y oye, pues que el público francés pues tiene sus escuelas allí con Casa Padel, pues en Polonia, en México, Venezuela, en diferentes países, pues para que eso, pues básicamente trabajen bajo la misma, o sea, entrenen como entrenamos en España, que no, simplemente pues tenemos más años de experiencia en el pádel y ya hemos cometido más errores que en otros lugares. Entonces, bueno, pues puedan disfrutar de entrenar al pádel como lo hacemos aquí y disfrutar del deporte que más les gusta, y así que tenemos en diferentes países.
Perfecto.
Bueno, pues habrá que, ¿sí?, nos tendrá que llevar a algún país.
Eso.
Hacerlo, ¿no? Miguel, claro, ¿no? Claro. O sea, le estamos apoyando aquí en la radio, venga, tal. Pero oye, igual.
No, si le falta preguntarte mano, cuál es el más lejano para que le lleves,
claro,
ya.
Claro, lo que pues no te mira, vamos a aceptar es que nos invites a Madrid.
Costa Rica y Margarita. Tienen buena pinta, pero hay otros tantos que también molan, ¿no? O sea,
bueno, el Margarita he estado yo y bueno, está bien. Eso lo puedo aceptar.
Fíjate. Bueno, pues como ha estado Iván, ya voy yo. Ya lo conoce. Bueno, Adri, ¿alguna cosa para Manu también a nivel deportivo de cara a Miami?
Nada, Manu, que bueno, como decía Iván, repito sus palabras. Y nada, que a mí no hace falta que me lleves a Costa Rica. A mí con que aquí en Madrid me sirve. A mí en Madrid me sirve.
Pues, mira, ¿cómo se nota que es el novato, Manu?
Sí, me sale mal.
Todavía no se atreve a pedir.
Nada. Bueno, pues como tenga el mismo éxito que nosotros, Iván, ¿para qué?
Eso también, hace bien en pedir Madrid. No, lo que está claro, ahí sí que estoy con Adri, que siempre podemos contar con Manu, además que es una persona que te le encuentres donde te le encuentres, él siempre lo viene, te viene una entrevista a Manu con Felipe, el de Padel Energy, que eres muy, como muy reservado, ¿no?, de estar en una esquina tú solo hablando, pensamientos y tal, pero que yo lo puedo decir bien claro, que yo me he encontrado a Manu en muchos torneos, y siempre lo que él dice, no, él solo, pero él nunca te va a negar el saludo, nunca te va a negar 5 minutos de charla, y menos si es en Valladolid, que la última pregunta de Manu Martín en Valladolid que le hace Iván es, ¿dónde puedo ir a comer bien? Entonces, entonces bueno, yo creo que ahí tiene la parte positiva Manu, que es una persona realmente accesible y que tiene muchos secretos del pádel que contar y mucho que enseñar a mucha gente.
Efectivamente. Y hasta bueno, y para despedir, la parte, o seguir con la parte deportiva para terminar, Manu, hemos hablado de chicas, de chicos en Miami, ¿ves a Agus y Arturo por encima del resto?
Pues sí, yo te tengo que decir que sí, los veo favoritos y además sé que están entrenando bien, o sea que sí, haber dicho eso, si bien los veo favoritos, los torneos son muchos, las circunstancias son muchas y eso no quiere decir que vayan a ganarlos todos, pero es verdad que es la pareja que creo que todos pensamos en batir, ¿no? Y que estudiamos y que sabemos que están ese pasito por delante, ya no solo a nivel deportivo, que también, sino a nivel mental, porque claro, es que tienen están muy fuertes, así que sí, yo creo que es la pareja a batir, se está manejando bien en todas las circunstancias, en outdoor, en indoor, en pista más rápida, en pista más lenta, y quizá lo que puede cambiar es a qué actores podemos ver en las semifinales, ¿no? Qué cuatro parejas vamos a encontrar ahí en la ronda final, que hubo sorpresas en la anterior en Riyadh, y obviamente también en el P2, pero contamos con que en el P2 al haber actores diferentes y no haber ido los jugadores, bueno, tenía una casuística distinta, y ahora que volvemos a tener 2 P1s consecutivos, yo creo que habrá actores diferentes en Miami y que volveremos a ver actores distintos en esas semifinales en Chile. Veremos si me equivoco o no, pero yo creo que sí, que va a afectar en ese sentido a las circunstancias y que el espectador se va a divertir, porque va a haber cositas nuevas.
Bueno, pues voy a cambiar la despedida que hago con Manu. Ahora voy a decir, en vez del hombre que nunca tiene vacaciones, el que casi nunca tiene vacaciones. Pero bueno, aprovecha y eso, y disfruta. Y un abrazo muy fuerte, como te ha dicho Iván, en nombre de todos, que te vaya muy bien y aquí nos tienes.
Pues muchas gracias, equipo, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo
a ti. Un abrazo. Y ya antes de meternos en la porra, en categoría masculina, que hemos hablado antes de las chicas, antes de que entrara Manu, Adri, tú también, claro, ves para, aunque pueda haber esa diferencia entre Chile y Miami, entre Miami y Chile, por orden, ¿tan favoritos a Arturo y Agus?
Hombre, los favoritos van a ser, eso seguro. Otra cosa es lo que yo vaya a decir en la porra, pero los favoritos son...
Por eso digo, tan favoritos.
Sí, sí, a ver, son la pareja a batir. Yo creo que todos trabajan para ganarles, Obviamente tienes que ganar a parejas por el camino para llegar a enfrentarte a Tapia Coello, pero Stupa Lebrón, Alan Chingoto, Jan Łaszkowski, Dineno Garrido, todos trabajan para ganar esta pareja y se amoldan a su estilo de juego. ¿Qué podemos hacer para que no saquen su estilo de juego a la perfección? Entonces, por eso son lo primero los favoritos y, como bien dices, tan favoritos. Porque todos están pendientes de cómo ganarles y de cómo se les puede sacar de ese estilo de juego. Yo creo que, a pesar de que Manu nos dice, y como ya sabíamos que era una pista más intermedia esta en Miami, una pista intermedia, lenta, yo creo que ahí es donde más gala hacen ellos de su juego, de su potencia, de su pegada. Y creo que hay que ver si las parejas son capaces de, a pesar de que ellos tienen esa virtud que el resto no tiene, de pegarle desde prácticamente cualquier sitio, a pesar de una pista, de ser una pista lenta, ver si son capaces de eso, de contrarrestar este arma.
Y luego hay que estar muy atentos a ver a Chingalán, qué hacen, que yo creo que es otro de los puntos o de las dudas que se pueden plantear, pero claro, con el poco recorrido que hemos tenido este año.
No tienen tampoco un cuadro fácil Galán Chingoto. No. En octavos se pueden enfrentar a Alex Ruiz y Alex Chozas, en cuartos a Garrido Dineno, en semis ya obviamente depende de lo que pase por el otro lado, pero podría ser Jan Łaszkowski, Libak Tello, Edu Alonso, Alex Arroyo. O sea que parejas complejas por su lado del cuadro, y obviamente llegando a una hipotética final, pues todas las que están por el otro lado, Stupa Lebrón, Tapia Coello, tienen un cuadro complejo, pero como bien decía Manu, es una pista para laburar, es una pista para trabajar, para sacar la escoba, que yo creo que Chingoto, si no es el mejor, es uno de los mejores. Entonces veremos cómo se adaptan, y sobre todo yo creo que también hay que ver en esta pareja si hay nerviosismo, si hay tensión, si el último torneo, bueno, el primer torneo de la temporada les puede pasar facturas, y al contrario, están más motivados que nunca. Yo creo que son aspectos a tener en cuenta, porque yo creo que todo el mundo les está mirando con lupa a Galán y Chingoto.
Es que yo creo, Iván, que al margen de ese favoritismo que evidentemente tienen Agus y Arturo, ahí hay unas cuantas parejas, muchas de ellas las que acaba de nombrar Adri en el cuadro de Chingalán, y añadimos pues a Stupa Lebrón, incluso a Cardona, a Augsburger, que tenemos una competición de chicos muy entretenida.
Hombre, visto está en lo que pasó en Riyadh, que todo el mundo esperaba que fuera la final habitual de Coello Tapia con Chingalán, y apareció Stupa y Lebrón, que no hicieron una final para nada mala, fueron a hacer set con un tie break. Entonces yo creo que el abanico se abre, pero lo que dice Adrián, el abanico se abre para un lado. En el otro lado está fijo abierto, que son siempre los mismos, Coello Tapia, y en el otro lado del abanico es donde tienen que ascender, y es donde se van a pegar los castañazos, donde va a haber hostias, por decirlo de alguna manera, entre Stupa y Lebrón, entre Augsburger y Cardona, Paquito Bergamini, Chingoto Galán, en función de cómo vaya el sorteo, lo van a tener más difícil por la parte derecha del abanico, por decirlo de alguna manera, que por una que iban a estar ahí arriba siempre esperando los mismos. Oye, puede ser que también pinche, pero el tema es que va a estar ahí. Dime.
Yo creo también que esto que dices, Iván, nos pasa porque nos hemos acostumbrado a ver a Tapia Coello, bueno, es que llevan los últimos 15 torneos fácilmente siendo finalistas, o los últimos 16. Entonces nos hemos acostumbrado a verles en la final. En el momento en el que esto cambie, si es que cambia en algún momento, que también estaría bien saberlo.
Hablaremos de crisis y de ruptura.
No creo que lleguemos a ese punto, pero sí que veremos que otras parejas pueden ser capaces de llegar a esa final.
Eso es lo bonito, que haya otras parejas.
Exactamente.
Pero
exactamente.
Te digo una cosa, Adri, Miguel y yo hemos visto durante 15 años a la misma pareja número uno. Y dicen,
bueno, yo cansados. No tanto, que tú eres más mayor.
Bueno, vale. estamos cansados de ver siempre a Juan Martín y Vela. Estamos cansados de ver a Paquito,
Y luego nos pasó con Vela y Lima.
A Lima y Vela. Pero es lo que he dicho yo, digo, chico, pues gánatelo en la pista. Ahora llevamos 15 torneos viendo los primeros. Ojalá veamos otros 15 viéndoles igual, y que eso te obliga a ti a ser mejor jugador, y eso te obliga a los que vienen detrás a apretar, a entrenar, a buscar para derribar ese muro. Que ya te digo, Adri, me juego un café, en el momento que pierdan un partido, una final o una semifinal Coello Tapia, saltan algunos como locos de hater, de crisis, miraditas, se ha terminado el ciclo, ya verás. Ya verás, porque eso también se habló cuando pasó en Génova, les metieron 6-1, 6-1, que el anterior torneo también sufrieron, ya dijeron que estaban muertos. Y mira, no hay más muerto que dejarle 20 días de reposo. Y después de Miami, No, después de Chile tienen hasta Semana Santa.
Sí, sí, son tres semanas.
De Qatar para recuperarse.
Sí, bueno, sí. Mira, iba a decir una cosa, digo, oportunidad para haber hecho lecciones en la federación, pero bueno, no lo voy a decir. Antes de la porra.
No pueden porque hay torneos Cooper.
Ya, ya.
Pero bueno.
Sí, el triunfo, y ya para terminar antes de la porra, y por donde voy a ir yo en ella, el triunfo de Stupa y LeBron, sin rivales, pero con algo más de ritmo competitivo, ¿creéis que puede influir en algo o no?
Yo creo que no, porque yo no conocía, no sabía dónde iba a ser el torneo en Miami. Lo que pasa es que el torneo en Miami yo creía que iba a ser un torneo outdoor, como se fue en World Padel Tour 2022 o como es en la Reserve. Pero no, es en un indoor. Uh-huh. Exactamente. Entonces, no tiene nada que ver las condiciones. Sí que es cierto que están en ese punto de haber competido recientemente. Los otros llevan un mes sin competir. Pero es que yo creo que eso tampoco afecta mucho. Porque el haber competido, pues bueno, también estás compitiendo en entrenamientos, que al fin y al cabo las parejas quedan para medirse y para jugar partidos. No sé, yo creo que no les va a suponer una ventaja, ni mucho menos a Stupa LeBron, por lo que digo, porque son dos torneos totalmente distintos.
Iván,
yo no creo que les afecte. O sea, al fin y al cabo, no sé, yo no quiero quitar valor a ningún jugador, pero yo no sé si decirte que a lo mejor el torneo de Cancún para Stupa y LeBron ha sido más bien un efecto de concentración en el juego o de... No quiero llamarlo entrenamiento, pero de toma de contacto, de más de efecto de táctica o concentración, porque todas las otras parejas que no han participado, las hemos visto en redes sociales entrenar. Hemos visto a Yango Asakoki, hemos visto a Cuello Tapia jugando contra parejas habituales que se enfrentan con ellos. Entonces, a nivel de bola, a nivel deportivo, que bueno, otra cosa es que les afecte el nivel psicológico. A presión o tal, pero yo creo que a nivel de bola deportivo no creo que hayan sido beneficiados LeBron y Stupa. Otra cosa es el recibimiento que tengan por parte de los jugadores después de haber aceptado y haber jugado en Cancún. No creo que haya ningún tipo de
no creo
de recriminación o de gesto o tal, pero bueno, no sé, yo creo que la verdad te digo, el ambiente que tiene que haber en Miami cortar con un cuchillo, entre los jugadores, cuando se crucen con los organizadores, bueno, los organizadores al fin y al cabo no tienen la culpa, pero con QSI o Premier, o como dijo, no sé si fue Íñigo el otro día en Padel Marca, habrá que ver la cara a lo mejor de Luigi Carraro entregando el premio a los campeones.
Sí, eso sí.
Que fíjate lo que te digo, que a lo mejor ni lo da, igual lo da el organizador, el alcalde de Miami, el teniente de alcalde o el jefe, pues, pero al igual Luigi no sale a dar el premio.
Pues
pero
bueno, lo veremos el próximo domingo.
Porra.
A ver, Iván.
Pues mira, yo creo que, no sé si tirarme, ya que no está Alvarito, no sé si hacerme yo un...
Pero también está Adri, ¿eh?
Ah, bueno.
No, yo voy tranquilo, yo voy tranquilo.
Hoy vas tranquilo, hoy no vas a tirar ningún triple ni nada.
No.
Bueno, pues venga, porque ya, para no apostar por lo fácil, voy a apostar. Fíjate lo que tengo.
A ver, en chicos.
En chicos.
No mires tanto el cuadro.
Joder, sí, mira, voy a apuntar. Vea, por Martín Dineno y Javi Garrido.
Opa. O sea que eliminan a Chingarán.
No, claro. Y en chicas, yo voy a ir siempre con Alejandra Alonso mientras esté ahí. Alejandra Alonso y
Alonso
con quien vaya, pero Alejandra Alonso.
Vale. Adri.
Yo voy a ir con Bea y Claudia en el femenino y con Galán Chingoto en el masculino.
Vale. Y...
Di a los números uno tú, Miguel.
No, y así, pues fíjate. Ya.
Hazte un bote.
No, si a paso sale la pista. Cuando preguntaba por LeBron Gala. Por LeBron Stupa. Stupa y LeBron para chicos y para chicas. Voy a hacer caso a Adri. Vamos a por, bueno, a Manu, a Ari y Paula, porque es un P1 y ahí lo van a dar. Aunque sí, es verdad lo que nos ha dicho, lo de los torneos, cómo le funcionan en mejor en outdoor, que casi todos los majors, ¿verdad? Son en, sí, en outdoor, a Ari Paula. Pero bueno, con eso nos quedamos. Así que, señores, muchísimas gracias, que hemos aprendido hasta un poco de derecho y por el mismo precio. Nos vamos. Que muchísimas gracias. Sed felices. Hasta la próxima.
Adiós, un abrazo.
Chao.
Nos vamos con Víctor Nieva en la parte técnica, que no lo había dicho antes en este programa en el que hemos hablado con Gabriel Álvarez, especialista en derecho deportivo, para que nos aclarara un poco todas las dudas entre esas demandas entre Premier y los jugadores, y con Manu Martín para darnos su visión técnica de todo lo que va a suceder en Miami. Nos vamos, sean felices, jueguen mucho, hasta el próximo programa, adiós.
Esto es Padel. Capital Radio. Siente los mercados.
Life's good cuando cuidas del planeta pensando en los demás.
Pues tenemos con nosotros a Jaime de Jaraíz, presidente de LG Iberia. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de Smart Green y de su significado en este espacio de Life is Good de LG. ¿Qué es Smart Green, Jaime? ¿Y cómo nace y qué es en sí este movimiento?
Bueno, es un movimiento que nació en el 2017 a consecuencia de una experiencia personal que tuve yo en el mar, que puso, bueno, pues una situación de riesgo, puso en riesgo a mi familia, estaba provocado por el cambio climático y eso me hizo reaccionar. Eso lo uní con la filosofía de la compañía, con nuestra filosofía LG Way, que busca hacer la innovación pues el centro de mejora de la vida de las personas, Life's Good, Innovation for a Better Life, y bueno, dije, el cambio climático es real, va más rápido de lo que nos dicen, y aquí parece que no hay mucha gente haciendo algo realmente sustancial. Así que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un movimiento para empezar a cambiar las cosas, pero no de forma mínima como contribución, sino producir grandes cambios. Esa es la base del movimiento, buscar grandes cambios para la mejora de del calentamiento global.
Y esto empezó, Jaime, en 2017.
Sí.
2017. Bueno, es un movimiento altruista y que busca movilizar a la sociedad sin más,
sin nada
digamos, efectivamente, sin connotaciones comerciales, digamos.
Sí, entendimos que, bueno, si los demás no hacían nada, pues vamos a hacerlo nosotros, y lo hacemos no porque veamos aquí una oportunidad de hacer negocio, de compensar, sino realmente como una contribución, como una empresa más responsable. Bueno, yo pensé que los que puedan hacer, que hagan. Y yo, como presidente de una gran multinacional, pues puedo hacer. Y decidí hacer para cambiar las cosas. Ese es el fundamento del movimiento. En todas estas acciones de recuperación de ecosistemas y de fijaciones de CO2, en ningún momento hay una compensación de CO2, es decir, no buscamos compensar con créditos de carbono ni tener un beneficio, porque entendimos que para movilizar a otras empresas y para que esas empresas movilicen al individuo en la solución de los problemas, teníamos que apelar a la generosidad. Y por tanto, buscamos que el movimiento desde el principio fuera un movimiento totalmente altruista, sin nada a cambio. Y hay mucha gente que no conoce lo que llevamos haciendo desde 2017, porque simplemente no lo decimos. Es decir, destinamos todos los recursos a hacer y no a contar. Esa es la gran diferencia.
Bueno, pues hoy estás aquí para contarlo. Yo te he oído hablar muchas veces de sostenibilidad 1.0, 2.0. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia real? ¿En qué consiste esa diferenciación?
Pues mira, cuando empezamos con esto, nos dimos cuenta, el concepto de la sostenibilidad es una palabra pues que engloba muchas cosas, y como nosotros buscábamos solucionar o buscar la forma sencilla, simple, efectiva para reducir el impacto del cambio climático, pues nos dimos cuenta de que todos los esfuerzos que se estaban haciendo o se están haciendo a nivel mundial se fundamentan en lo que nosotros denominamos la sostenibilidad 1.0, que es enfocarse en reducir el impacto. Reducir que tu empresa pues produzca menos CO2, el ser humano, etcétera, etcétera, que está muy bien y que es necesario y que lo tenemos que hacer y que tenemos poco tiempo para reducir significativamente. Pero te voy a poner información que a lo mejor la gente no sabe, pero que es importante. Imagínate, todas las grandes empresas estamos hablando de que, bueno, para el 2050 vamos a ser neutros en carbono. Imagínate que todo el planeta, toda la acción humana es neutra en carbono en el 2050. ¿Qué significa el hecho de que sea neutra en carbono en el 2050? Que de aquí al 2050 vamos a seguir emitiendo muchísima cantidad de CO2. Por tanto, en el mejor de los casos, con todo el esfuerzo mundial para llegar a ese neto cero en el 2050, pues vamos a estar peor. Si ahora tenemos una concentración de CO2 de 424 partes por millón, pues hay varias curvas, ¿no? Pero bueno, vamos a estar en concentraciones por encima de los 500 partes por millón. Eso significa un aumento de temperatura de más de 5 grados. En un periodo de tiempo que todavía no sabemos, pero que de forma inexorable el planeta va a ir calentándose de forma, bueno, pues constante, hasta llegar a un punto de equilibrio. El último punto de equilibrio conocido que nosotros, que nosotros siempre lo ponemos como referencia, es que hace 3 millones de años las concentraciones de CO2 que había en la atmósfera eran 400 partes por millón. Ya los hemos superado. Esas concentraciones que teníamos hace 3 millones ya están superadas. Y en ese momento la temperatura de la Tierra era entre 4 y 5 grados más y el nivel del mar era 20 metros más alto. Por tanto, ahora mismo las concentraciones de CO2 que tenemos hoy y que vamos a tener más, en el mejor de los casos, en el 2050, nos lleva a un aumento de temperatura que probablemente produzca una gran extinción. Entonces, para poder llegar a ese neto cero en el 2050, ¿sabes cuánto dinero hace falta que invirtamos a nivel planetario?
Ingente, seguro.
Ingentes, pero para que te des cuenta de lo ingente que es, hay que gastar el 20% del PIB mundial cada año, de aquí al 2050, para poder llegar a una oportunidad de poder llegar a neto cero. Estamos discutiendo ahora mismo el aumentar un 1% en gasto armamentista en Europa y es como el acabose. Pues imagínate que tuviéramos que destinar ese 20% del PIB mundial para hacer esto. No va a ocurrir. Pero bueno, imagínate que ocurra. Si ocurre y llegamos a ese neto cero del 2050, estaremos peor que hoy día. Por tanto, dijimos, oye, la sostenibilidad 1.0 está muy bien, hay que hacerla. Y quizá lo teníamos que haber, bueno, teníamos que haber hecho un esfuerzo mayor a nivel planetario todos. Pero con eso lo que hacemos es a lo mejor estar un poquito mejor de lo mal que podríamos estar, ¿no? Entonces dijimos, la solución no solamente es reducir, hacer ese esfuerzo un 20% del PIB para quedarnos peor de lo que estamos, aunque es mejor de lo que podríamos llegar a estar. Entonces dijimos, entonces ¿cuál es la solución? Imagínate que hoy es el 2050 y ahora que ya somos neto cero, ¿cómo solucionamos las 500 y pico partes por millón que tenemos en la atmósfera? Pues ahí dijimos, pues tiene que haber una sostenibilidad 2.0. Tiene que haber una sostenibilidad que además de hacer esa reducción de emisiones o de daño al planeta, recupere lo que ya hemos perdido y que gracias a esa recuperación, bueno, pues ayudemos a que podamos tener un punto de equilibrio lo antes posible. Y ahí es donde inventamos el concepto de sostenibilidad 2.0. Y se llama 2.0 porque es muy básico y muy fácil de entender. Porque lo que queremos es que la gente entienda que hay otro tipo de sostenibilidad. Y es la sostenibilidad de acción, de recuperación de esos ecosistemas. Y ahí es donde hicimos la gran diferencia.
Bueno, pues ahora nos tendrás que explicar ese esa acción concreta que estáis haciendo, esas acciones sobre la sostenibilidad 2.0, que es tan importante como, digamos, explicar a la gente lo que estáis haciendo, sí, para esa recuperación, como decías, no la parte pasiva, sino ya entrar a la acción. Cuéntanos un poco cómo se hace, qué empresas han de impulsar este cambio, cómo lo estáis haciendo.
Nosotros vimos quién puede empezar a hacer acciones para regenerar, recuperar, etcétera, etcétera. Bueno, hay cuatro grandes factores, que son los científicos, los gobiernos, los individuos y las empresas. Los científicos probablemente nos saquen de esta cuando descubran tecnologías para fijar carbono de forma masiva a nivel planetario a un coste razonable y a un consumo de energía razonable, ¿no? Que absorbamos mucho más de lo que cuesta absorberlo. Pero no es el momento. Los gobiernos, cuando la situación sea crítica, empezarán a reaccionar, pero reaccionarán como en Valencia, tarde. Y los individuos no queremos que ocurra lo que está pasando. Todos, si tú le preguntas al 100% de la población mundial si quieres que desaparezca el Amazonas, te dirá que no quiere. Pero si les preguntas esa misma pregunta de diferente forma, le dices, ¿y tú qué estás haciendo directamente para que no desaparezca el Amazonas? El individuo dice, ¿y yo qué puedo hacer? Cuando el individuo dice, ¿y yo qué puedo hacer? Lo que dice es, bueno, que el que puede hacer, que haga. Y es el gobierno, pero ya te he dicho, el gobierno lo hará, seguramente los gobiernos lo harán cuando ya sea demasiado tarde y el impacto ya sea muy grande. Entonces, ¿qué nos queda para empezar a cambiar las cosas? Las empresas. ¿Y cómo queremos utilizar nosotros a las empresas? ¿O cómo queremos hacer que la acción de las empresas cambien las cosas? De las grandes empresas, de las mejores empresas, de las empresas más responsables. Pues haciendo esas acciones de recuperación de ecosistemas de una forma que nosotros llamamos smart. Simple, a costes marginales, es decir, que los costes tienes que buscar que el impacto sea lo mayor posible con el menor coste posible, porque si no las empresas no lo mantienen en el tiempo. Que sea altruista, la A de SMA, la A de altruista, porque lo que buscamos es esa generosidad para empezar a cambiar las cosas. La R de regeneración de ecosistemas y la T de tecnología. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de tecnologías naturales aplicadas por la inteligencia del hombre. Es decir, buscar cómo funciona la naturaleza y darle un pequeño empujoncito, pero no sustituir a la naturaleza. Entonces, esas acciones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si queremos fijar mucho carbono, pues dijimos, ¿qué tecnología tenemos disponible para todos los humanos que es relativamente barata y que nos permite fijar carbono de forma masiva o de una forma muy importante? Dijimos, plantar árboles. Plantar árboles sin derechos de carbono. No queremos. Queremos que la gente plante árboles. Y dijimos, bueno, pues vamos a plantar árboles. Empezamos a plantar cientos, luego miles, luego pasamos a una tecnología disruptiva que era plantar con drones y semillas inteligentes y pasamos a millones de teóricos árboles y arbustos. Plantábamos ecosistemas completos, pastos, arbustos y árboles, todo junto para hacer que el impacto fuera más exponencial. Y ahí nos dimos cuenta que dijimos, ¿cuál es el siguiente paso? Y dijimos, bueno, y si plantamos 48 millones de árboles en España cada año, y dijimos, bueno, ¿es factible? Bueno, si lo vemos desde arriba, diríamos, 48 millones de árboles en España cada año, para plantarlos es imposible. No hay logística, no hay capacidad, no hay dinero. Pero si decimos...
Y sobre todo si lo hacéis solos.
Y si lo hacemos solos. Pero ¿quién lo va a hacer? Ahí es donde entra la acción de las empresas y la involucración del individuo. Si yo pienso en, bueno, pues vamos a pedirle a cada uno de los individuos que haga algo al respecto, porque puede hacer mucho más de lo que cree. Tú puedes, Juan Manuel, tú puedes plantar un árbol al año, y dirás, y dos, sí, y tres, y cuatro. Cualquiera de nosotros puede plantar un árbol al año. Lo que tenemos que buscar es la forma en la que todos los españoles podamos plantar ese árbol de una forma disruptiva, con una tecnología natural y a unos costes marginales. Ese es el concepto de sostenibilidad 2.0. Buscar grandes cambios a costes razonables. Ahí pasamos a otra acción que es Smart Green Bees, que son 48 millones de abejas en España cada año. Y luego pasamos a una tercera acción que es Smart Green Seas, que es plantar Posidonia oceánica en el Mediterráneo. Porque la Posidonia oceánica es una planta acuática de nuestro Mediterráneo que absorbe hasta 16 veces más por metro cuadrado que el Amazonas. Y dijimos, bueno, pues si somos capaces de plantar bajo el mar de forma fácil, simple, barata, utilizando a las escuelas de buceo y a los buceadores amateurs, descubriendo que podemos germinar las semillas y plantarlas rápidamente con una tasa de éxito de un 90%, dijimos, bueno, pues podemos hacer grandes cambios y podemos plantar todo el Mediterráneo a coste cero. Eso es la sostenibilidad 2.0. Buscar que las empresas hagan proyectos de recuperación de ecosistemas y luego dárselo al individuo para que el individuo lo pueda hacer por sí mismo. En la DANA vimos que los individuos hicieron más en los primeros días que toda la administración. La fuerza del individuo es enorme, pero hay que saber cómo dirigirles y cómo canalizarles. Y eso es lo que hemos hecho con Smart Green.
Vale, de todas formas, Jaime, el eje sola tampoco puede abarcar todo. Estabas comentando, por ejemplo, en el tema de Smart Green Seas, pues las escuelas de buceo. ¿A quién más habéis logrado involucrar?
Nosotros hemos invitado a esto a más de 400 empresas. Me he reunido con esas más de 400 empresas, con más de 250 CEOs. Me he reunido con 17 embajadores de diferentes países. Me he reunido con 5 ministros y exministros, con la vicepresidenta cuarta en su momento, con 3 presidentes de comunidades autónomas, y bueno, hemos llegado a acuerdos con muchas empresas en buscar la colaboración. Toda la gente con la que nos reunimos en una casa típicamente coreana, totalmente 100% sostenible, libre de CO2, donde llegamos a esos acuerdos, pues todo el mundo está muy interesado. Van descubriendo las cosas poco a poco, y lo que buscamos es que nosotros, con la fuerza de nuestra empresa, con la determinación, con las ganas de cambiar las cosas y de hacer la vida de las personas un poco mejor, sin nada a cambio, pues lo que buscamos es involucrar a todas esas grandes empresas para que le den la posibilidad al individuo de hacer algo al respecto, porque nadie quiere lo que está ocurriendo, pero nadie sabe qué puede hacer al respecto. Y nosotros lo que estamos buscando es cómo solucionar esto, involucrando a los individuos en el medio. Esa es la finalidad última de Smart Green.
Entiendo, Jaime, que tienes todo el apoyo de la corporación, me refiero. Esto no es una empresa española, precisamente. Tienes a tus jefes coreanos.
Sí.
Bueno, ¿qué te dicen?
Pues
esto.
Mis jefes, pues primero tuvieron que entenderlo, luego está totalmente alineado con la filosofía de la compañía. Es decir, nosotros somos una compañía que busca que la innovación haga la vida de las personas mejor. Todos nuestros productos son los más eficientes del mercado en todas las categorías, o el más eficiente, o tan eficiente como el más eficiente. Y buscamos, pues eso, electrificar el mundo, alimentarnos de energía totalmente renovable y hacer que la gente tenga más tiempo para disfrutar de su vida.
Jaime Jaraiz, presidente del Eje Iberia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y contarnos cómo es de buena la vida, ese Life's Good, haciendo cosas por el planeta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
podemos aprender de los chinos a la hora de gestionar nuestras empresas, nuestros negocios? Fíjense ustedes que hemos hablado muchísimo del arte de la guerra. ¿Existe un arte de los negocios? Es un placer charlar en los próximos minutos sobre China, sobre negocios y sobre empresas, sobre nuestro tejido productivo, el europeo, con Julio Ceballos, que es autor, acaba de publicar con Ariel el calibrador de estrellas. Julio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
Muy bien, fantástico. Además, me acaba de comentar mi editora que se ha agotado la primera edición del libro que salió ayer, o sea que esto va muy bien.
Bueno, ¿qué podemos aprender de los chinos? La pregunta sé que es muy genérica y vamos a ir poco a poco adentrándonos en ello, pero con un matiz. China no está pasando económicamente por uno de sus mejores momentos. Así que la pregunta tiene ese matiz, es decir, ¿qué podemos aprender de los chinos? Porque sí que usted considera que se puede aprender de los chinos, esa es la tesis que defiende en su libro El Calibrador de Estrellas.
Sí.
Pero China está pasando por momentos muy